Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Después de estos días de, entre comillas, recogimiento mundial, bien entre comillas, de la Semana Santa, estuve husmeando en mis viejos libros y llegué a una conversación, un discurso que dio un hombre a quienes los demás llamaban el maestro. Este discurso se dio cerca de las ruinas de Baalbek en Oriente, que son de las ruinas más antiguas del mundo, donde están los trilitones, que son unas piedras que pesan como 10.000 toneladas. No existe ninguna grúa que pueda mover una de esas piedras. Este hombre sabio, a quienes los demás llamaban el maestro, quiso hablar un tema muy clave para todos, porque él se estaba despidiendo, él se iba a ir, entonces dijo, tengo que dejarles un tema bueno para cuando yo ya no esté. Y les habló de la sabiduría. Les preguntó, ¿quiénes son los hombres y las mujeres sabios? ¿Quiénes son los niños o niñas sabios? ¿Quiénes son los Golden Age, los de la edad de oro? Las abuelitas, los abuelitos sabios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y ante el silencio, este tipo a quienes le decían el maestro, habló esto. Dijo, el hombre y la mujer sabios son los que aman, aman, sienten algo y reverencian y se inclinan y tienen muy en cuenta a la divinidad. Repito, el hombre y la mujer sabios, o los niños y las niñas sabios, o los abuelitos y las abuelitas sabios, son aquellos que aman y reverencian a la divinidad. El mérito de un hombre o de una mujer, por pequeñitos que sean, en edad, el mérito del hombre y de la mujer está y estará siempre en su conocimiento y en sus acciones, en dos cosas, como las dos patas que tenemos para caminar. Conocimiento y acciones. Ese es el mérito. La gente tiene que actuar bien y conocer cosas, tiene que saber. Todos tenemos que ser personas sabias, todos. El mérito del hombre y la mujer está en su conocimiento y en sus acciones, no en su color de piel. No es la fe que dicen profesar, oye, no, que yo pertenezco a tal iglesia, no, que yo sigo a fulano, no, que yo hice tal cursito de... No. Dice, el mérito no está en su color, en lo que dicen creer, no está en su raza, no está en su nacimiento. Porque deben tener presente siempre, amigos míos, que el hijo o la hija de un pastor, una persona de campo, una persona rural, que posee conocimiento, vale más para una nación, vale más para todos nosotros, que el heredero de su trono, si éste es un ignorante. Está hablando en términos profundos, espirituales. Y lo que se nos exige aquí en este mundo, en este plano, en este planeta, aprender a todos. Si alguno llegó con más recursos económicos, otros con menos, uno es de color amarillo, el otro es rojo, el otro es blanco, el otro... Este cree en esto, esto cree en esto, este se emociona por estas cosas, este otro. Todo da exactamente lo mismo. Lo importante es lo que la persona hace, lo que la persona sabe. Eso es lo más importante. El conocimiento es tu verdadera ejecutoria de nobleza. ¿Quién es el más noble? ¿El que desciende de reyes y sacerdotes? La nobleza la definen nuestros actos, no nuestra cuna. De un mismo padre ejemplar pueden nacer dos hijos totalmente distintos. En la antigüedad había un rey, lo he mencionado mil veces, el rey Alfonso X, que es el que hizo que todos nosotros habláramos castellano. Era un rey considerado como un mago, literalmente. Y él pertenecía a una corriente que se llamaba los gibelinos, una corriente filosófica política, que establecía que el poder político es paralelo al poder de las religiones, de las iglesias. No puede haber una iglesia manejándolo. En cambio, había otra corriente que se llamaba los güelfos, que decía lo contrario, que la iglesia, la santa iglesia, la madre iglesia y todos los demás debajo. Uno de sus hijos, hubo varios hijos, se volvió güelfo, enemigo, y combatió a su padre y le ganó. Esto que vemos en sagas y en series de televisión y qué sé yo, se repite una y otra vez. Por eso la cuna desde donde uno venga no interesa. Puede ser un dato, tal vez, a lo mejor. Lo que interesa es quién es la persona. Y uno reconoce a la persona por los frutos únicamente. No por lo que dice creer, no por dónde viene, no porque se educó en tal lado. Eso no existe. Para la gente simple, la gente común, puede tener algún valor, pero no para nosotros. El conocimiento es tu verdadera ejecutoria de nobleza, sea quien fuera tu padre o tu raza. ¿Se acuerda lo que decía Alejandro Magno? El rey, el emperador, el hijo de Amón, el hijo del dios del sol. Decía que cualquier extranjero que sea noble y sea una buena persona, un buen individuo, él lo ve como de su familia, de su raza, como un griego. Pero cualquier griego que es vicioso, es malo, tiene malas intenciones, es un enemigo. Es peor que un bárbaro. La misma idea se repite una y otra vez. En todo el planeta, en todos los mensajes profundos, dicho por todos los avatares conocidos. El conocimiento es tu verdadera ejecutoria de nobleza, sea quien fuere tu padre o tu raza. El saber es la única riqueza de que no te pueden despojar los tiranos. Solo la muerte puede apagar la lámpara del conocimiento que arde dentro de ti. La verdadera riqueza de una nación no consiste en su oro ni en su plata, sino en su saber, en su sabiduría y en la rectitud de sus hijos. Yo vivo en un país cuyo territorio está en tres continentes. Está en América, está en la Antártica y está en Oceanía. Geopolíticamente eso sería wow. Vivo en un país repleto de montañas, repletas de minerales y de agua, de unas costas al Pacífico más de 4.000 kilómetros. ¿Y eso nos hace mejores personas? El nivel que hay aquí de conocimientos y de sabiduría es tan bajo que transforma a este país en una colonia encubierta. Por otro lado, hay países como Singapur, que no tiene ni cordillera ni nada de lo que tenemos. Sin embargo, sus presidentes, sus líderes, se dedicaron a educar a la gente, que fuera instruida, que tuviera conocimiento y que actuara bien. Fueran gente recta, gente correcta, gente buena. ¿Sabes lo que ha pasado? que el nivel, no solamente cultural, sino el nivel económico de Singapur, el nivel tecnológico, creo que debe ser superior a todos los países de América Latina y excluida España, de Iberoamérica. ¿Cómo es posible que nosotros, descendientes del Imperio Español, de las grandes razas como los Incas, los Aztecas, los Hijos del Sol, los gigantes de la Patagonia, otros que somos descendientes de visigodos, de dioses que llegaron del cielo, ¿por qué no podemos avanzar en nuestra vida? ¿Por qué a veces tenemos que vivir como miserablemente? Porque no tenemos conocimiento y no actuamos correctamente. Y uno puede decir, oye, pero sí, pero es que los ricos, que esto, que la élite. Sí, es cierto. Pero la historia también dice que es cierto que en épocas similares y peores que esta, gente sin ningún recurso aparente económico, pero con muchos recursos intelectuales y álmicos, y unidos, como dice aquí, parte diciendo, el hombre y la mujer sabios son los que aman y reverencian a la divinidad. Son como tres puntos. Esa unión con el cielo, tener conocimiento, ser inteligente y actuar bien. Esos tres pilares, como las tres patas de una mesa, que no, las mesas de tres patas no cojean nunca. No existe una mesa de tres patas que cojee. Esos tres pilares hacen que una persona avance. Les he contado aquí en mi país, tengo amistades de cerca, como mi amiga Natalia Rabanales, que vivía en una población no solamente pobre materialmente, sino culturalmente y peligrosa. Y de ahí salió y es abogado. Había una mujer de apellido Oliveira, que su padrastro la violaba reiteradamente desde niñita hasta adolescente. Y un día dijo no más. Y vivía en una población peligrosa y drogadicto y delincuente. Y se cortó el pelo y se puso a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Fue maratonista. Después se metió en política y su ejemplo todavía sigue nutriendo a otros. Hay una riqueza que incluso en momentos de privación de la libertad, uno puede acceder a ella. Les conté alguna vez del famoso Conde de Montecristo. Un hombre humilde, un estibador, un tipo que cargaba barco, se subía un peso a los hombros y cargaba el barco. Se lo subía y cargaba. Con eso tenía un físico mucho más potente que los hijos de los ricos, su energía vital era superior, y se enamoró de una mujer también aldeana, una mujer de los barrios, en lenguaje actual, y se querían mucho, pero también eran hijos del dueño del barco, del hijo del dueño del barco. Y él envidiaba a este hombre tan libre, envidiaba lo que tenía con esa mujer y sentía, ¿por qué esa mujer no se fija en mí, que soy rico? Mi padre es el dueño del barco. ¿Por qué se fija en él si es pobre? Porque él tenía otra riqueza. Tenía toda su fuerza vital, su sabiduría, su conocimiento natural de los astros, era navegante, qué sé yo. Fue tanta la envidia de este hombre que acusó a su amigo de algo que no había cometido. Los llevaron preso a unas mazmorras, a unas cárceles alejadas de la ciudad. Y él se quedó con la mujer. Y este hombre en la cárcel estuvo décadas. En la cárcel conoció a un sabio que apareció en su celda, que estaba haciendo un hoyo hace como 30 años, y se equivocó. En vez de salir al agua, afuera de las paredes, salió a otra celda. Le dijo, yo no tengo tiempo de seguir excavando, pero te voy a enseñar todo lo que sé. Y le enseñó a pararse bien, a caminar bien, con garbo, no así, así, con el ceño fruncido, cómo anda la gente. No, le enseñó a caminar bien, a hablar bien. Le enseñó los básicos de matemática, de geometría. Le enseñó los básicos de artes marciales. Le enseñó cultura, historia. Le habló de la divinidad en distintas religiones. Y finalmente le dijo, a ti te metieron preso porque te engañaron. Fue tu amigo. Yo estoy preso porque nunca quise decir dónde había un tesoro. Y este hombre que había sido sacerdote, de hecho, le reveló el mapa de un tesoro. Y cuando este hombre anciano en la cárcel se murió, el protagonista de esta historia, el conde de Montecristo, se disfrazó en la bolsa como que él fuera el cadáver, lo tiraron al mar, con un cuchillo rajó la bolsa y nadó a la superficie. Arriba se unió a unos piratas, se hizo amigo especialmente de uno de los piratas, y cuando era bien amigo de él le dijo, acompáñame. Rescató el tesoro, se compró un palacio, se hizo llamar el conde de Montecristo. Volvió a su aldea, se vengó de sus enemigos y su mujer, a la cual había dejado embarazada sin saber, tenía un hijo grande ya, la recuperó. Con fe, con conocimiento y actuando bien, incluso para vengarse, actuando bien. Pueden buscar esto en películas, bien interesante, yo lo tengo en el libro también. El Conde de Montecristo. Un hombre en una cárcel. Hay un guitarrista que se llama Joe Pass. Joe Pass. El otro día estaba en una entrevista que le hicieron a otro guitarrista que se llama George Benson. Y él, oye, sí, yo conocía a Joe Pass, pero no me atreví a tocar con él porque es realmente es un héroe de la guitarra. Poca gente sabe que Joe Pass estuvo preso. Y en la cárcel tenía tanto tiempo libre que empezó a desarrollar todo su arte. Bueno, muchos de nosotros estamos en este planeta cárcel. Les aseguro que podemos aprender muchas cosas. Hoy día me escribieron de mis vecinos que querían clases de música para sus niños. Y le digo, yo no hago clases a niños. Pero vayan a la Casa de la Cultura, así empecé yo. Y hoy día busquen ahí en internet, está lleno. Está lleno de clínica y clases y todo, hay sitios en internet para aprender mil cosas gratis. En fin, el que busca encuentra. Y para todos los que quieran hacerse ricos en la verdadera riqueza, que no está aparte de la riqueza material, ¿eh? Para vivir bien. Esta es la clave, el conocimiento, el actuar bien. Y primero que todo, reverenciar a la divinidad, amar eso. Yo cuando hablo con el cielo, yo no hablo con el cielo para que me vaya bien, para que no me vayan a castigar. Yo hablo con el cielo porque es lo más importante para mí de verdad. Tengo una conexión con eso. Eso, indescifrable. Es como cuando uno se entrena. No es lo mismo ir a hacer ejercicio porque hoy tengo que hacer ejercicio. Ah, quiero hacer eso. Me encanta hacer eso. Eso es amar. Y es bueno saber si uno no está amando de verdad para empezar a ver qué pasa. Hay que saber amar a lo divino. Amarse a sí mismo de verdad. Para algunos es raro, sobre todo para la gente. Bueno. En general, voy a hablar mejor, para que nadie se sienta ofendido. Recuerdo cartas de hace 200 años de los líderes de mi patria, como Manuel Rodríguez, donde hablaban que aquí la gente en este país no se ama a sí mismo. Que siempre anda generando envidias por otros, que les va bien. Y como no pueden ser como otros, los envidian o los tratan que les vaya mal. Hay que amarse a sí mismo. La gente que no se ama a sí mismo son una especie de plaga, de zánganos, gente mala, anida la maldad en quien no se ama a sí mismo. Las riquezas del espíritu embellecen la paz del hombre y de la mujer y producen simpatía y respeto. Recuerdo cuando salió el Buda, Siddhartha Gautama, salió del reino de su padre y se metió entre la gente común. Él no tenía ya riquezas ni nada. Pero cuando llegaba a un lugar, ¿qué tenía? Tenía su espíritu súper potente. Esa luz que emanaba del alma y todo su conocimiento heredado de los brahmanes. Y toda la autodisciplina que adquirió. Lo mismo pasó con todos los grandes avatares y los discípulos de ellos. En realidad hay muy pocos cristianos o verdaderos musulmanes o verdaderos budistas incluso. Hay muy pocos que realmente viven lo que dicen creer. O sea que son semejantes a esos líderes que empezaron su movimiento filosófico, su religión. La verdad creo que no he conocido a nadie. A nadie, nunca. Las riquezas del espíritu embellecen la paz del hombre y la mujer y producen simpatía y respeto. Mucha gente que está solo o sola o les va mal, que no producen ningún tipo de respeto ni menos simpatía, es porque no tienen paz. Y no tienen paz porque siempre están fuera de su eje, están fuera de su centro. Entiendo que hay muchas carencias, todas las tenemos, pero hasta en la guerra uno tiene que estar empoderado, en paz, y desde ahí actuar. La paz es una elección. De verdad que sí. A veces obviamente hay momentos difíciles que uno no puede estar en paz, pero en la vida en general, a menos que su país esté en guerra como el asesinato que le están haciendo a los palestinos hoy en día, que es un verdadero genocidio producto del loco de Netanyahu. Claro, por supuesto, en esas épocas de guerra uno no puede hablar de paz porque la guerra es la que reina. Pero en este ambiente de guerra silenciosa, igual podemos optar a una vida mejor si empezamos a entender que la sabiduría, que amar a la divinidad, que actuar bien, empezar a aprender cosas, lo que sea, tener conocimiento, es la base de una vida bien vivida y que produce empatía con otros, simpatía y respeto. O sea, uno empieza a avanzar. Una cosa es aprender a caminar cuando uno es niño físicamente, pero uno con el tiempo empieza a avanzar, a caminar con su alma y con su ser en una sociedad que puede ser un poco hostil. ¿Y cómo enfrentar esa hostilidad? Esas cosas que están en contra. Bueno, hay que tener una luz fuerte. Hay que producir simpatía y respeto en quienes sintonizan con nosotros, no en todos. Las riquezas del espíritu embellecen la paz del hombre y la mujer y producen simpatía y respeto. El espíritu de cualquier ser se manifiesta en su mirada, en su semblante y en todos los movimientos y gestos de su cuerpo. Nuestra apariencia, nuestras palabras, nuestras acciones no son nunca más grandes que nosotros, porque el alma es nuestra casa, nuestros ojos sus ventanas y nuestras palabras sus mensajeros. Por los frutos se conocen a las personas, y de la abundancia del corazón, como dice el dicho, habla la boca. El saber y el entendimiento son los fieles compañeros de la vida, que nunca nos serán desleales, porque el conocimiento es tu corona y el entendimiento tu báculo. Y no podrás poseer mayores tesoros cuando los llevas contigo. De hecho, la palabra imbécil Significa sin el báculo de la sabiduría. El báculo de la sabiduría te afirma en este mundo, aleja a las fieras y te afirma hasta cuando ya eres viejo, estás a punto de abandonar el mundo. Es una ayuda extra. El que te entiende, porque no todos nos van a entender. Yo recuerdo haber estado, entre comillas, con amigos míos que decían, ah, ya estáis tú y tus temas espirituales. Yo debo haber tenido, no sé, todavía no tenía 30 años. Y claro, mi alma, mi espíritu se estaba dirigiendo hacia otro tema, hacia otras cosas. Igual yo sufría porque pensaba, me estoy quedando solo. Pero otras personas llegaron, se allegaron. El que te entiende es más allegado a ti que tu mismo hermano. Porque los parientes pueden no entenderte ni conocer tu verdadero valor. Sí, pues los enemigos a veces están en la propia familia, ustedes saben eso. La amistad con el ignorante es tan imbécil como discutir con un borracho. Hoy día, del cielo, te están dotando de inteligencia y de conocimiento. Enciende tu lámpara. Enciende tu lámpara de tu regalo divino. La gracia divina, dicho en palabras religiosas. Tu regalo divino. La divinidad te regala una luz. Úsala. Ni dejes que se extinga el cirio, la vela. Cirio es una vela. El cirio de la sabiduría. En las tinieblas de la licencia y del error que gobiernan este mundo. Sí, y gobiernan de verdad, y ahora es muy visible los gobernantes de los países. Wow, Biden ayer, en el día de la resurrección de Jesús, él puso, no, el día de la visibilidad transexual. Ese nivel de locura. El presidente chileno sacando a delincuentes de las cárceles, dándoles pensiones vitalicias de por vida a violadores de niños. ¡Wow! Enciende tu cirio, tu vela de la sabiduría, en medio de estas tinieblas, de la licencia, que ahora, licencia significa que todo es permitido, ya haga lo que quiera. De la licencia y del error. Porque el sabio avanza individualmente, iluminando con su antorcha el camino de otros. Parte como algo individual, uno se viene a despertar a sí mismo, pero con su ejemplo le enseña a otro, oye, muévete vos también, o avanza vos, muévete. La luz de uno ilumina a otro, no a toda la humanidad. Pero al prójimo, ¿qué significa prójimo? El próximo, el que está cerca. Bien, fueron menos de una página, de la página 780 de un libro, que son los Dichos del Sabio, obras de Jalil Gibran, el sabio del Líbano. Bien, amigos y amigas, será hasta mañana. Como ustedes saben, he estado produciendo unos audiolibros de estos y muchos temas. Voy a seguir haciendo más. Recuperé mi podcast, que me lo habían quitado hace varios meses atrás. Unas cosas raras aquí en el computador. Así que voy a seguir haciendo lo que vine a hacer este mundo, que es despertarme a mí mismo y avanzar. Si en el camino nos encontramos con otros, bien, bienvenidos. Avancemos juntos. Los que quieran aprender más, me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Hay varias páginas clonadas mías. Escríbanme a mi correo nomás, freireramon@gmail. Bien, hasta mañana.